En casa de Herrero, es radio.
Bueno, falta 22 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria, comienza la tertulia política. Ya saben los contertulios que tiendo a saludar primero a los que no están en el estudio. Carmen Morodo, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver si algún día vienes al estudio y así, de una puñetera vez, puedo saludarte al final y no al principio.
Venga, la próxima vez voy.
Mira, eso me dijo Anabel la última semana y efectivamente ha cumplido, para que veas que no es como algunos políticos y ella cumple lo que promete.
Yo también.
Anabel, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y además es que me alegro un montón verla, porque además está contenta, debe tener informaciones que Carmen y yo desconocemos y está de buen
humor. Venga, suelta.
Por alguna razón.
Que da alegría venir a la emisora y ver a...
los amigos, eso está. Es que hay que ver, eso está claro. Bueno, y ahora en algún momento se incorporó a Miguel Ángel Liso, que estará, metiendo a saber, en algún lugar de Zaragoza, misterioso, haciendo cosas extrañísimas. Estábamos comentando, Anabel y yo, Carmen, por empezar por la última noticia, a micrófono cerrado, la lista de Madrid, que ya se ha dado a conocer. Finalmente, Cantó va el quinto. O sea, Isabel Díaz Ayuso número uno, Enrique Ruiz Escudero número dos, Ana Camins número tres, Enrique López número cuatro y Toni Cantó número cinco. O sea que ha conseguido, si es verdad lo que yo he leído en los medios de comunicación, porque información privilegiada no tengo, en esa lucha entre Génova y la Puerta del Sol ha prevalecido el criterio de Génova. ¿Estáis de acuerdo o no?
Yo creo que con ese número, el número 5 es un excelente número. Y va muy destacado, con lo cual, aunque yo creo que la lucha tampoco ha sido cruenta, sí que ha habido disgusto en la Puerta del Sol. Pero bueno, yo me imagino que después de las conversaciones entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y Casado, le habrá explicado sus razones y al final pues han prevalecido. Yo creo que la línea de absoluta autonomía que se le está dejando a Isabel Díaz Ayuso, parece desde Génova, que no se está interfiriendo en nada. Yo creo que...
Tampoco ha empezado muy en serio la campaña.
Quiero decir en general, en este año, estoy pensando en el año de pandemia, sí. Si nos fijamos en relación cuál es la actuación de Isabel Díaz Ayuso, en relación a lo que hacen otros presidentes autonómicos. Ella ha llevado su línea y yo creo que no, que se la ha dejado. Entonces me parece a mí que esta operación, que es de Génova, algo le tenía que dejar la presidenta al presidente de su partido, aunque como hemos dicho muchas veces, tiene mucho más poder quien gobierna que quien no gobierna. El señor Casado hasta ahora pues es el presidente del primer partido, pero de la oposición, sí, y un presidente autonómico pesa mucho.
Bueno, de todas maneras, ayer yo les preguntaba a los contertulios, porque ayer era cuando de alguna manera estaba más efervescente todavía esta idea de que si Toni Cantó sí, si Toni Cantó no. Y les preguntaba lo mismo que os pregunto ahora, ya que estábamos hablando del número 5 de Toni Cantó. ¿Tanto aporta como para que de repente se haya convertido en una especie de el disputado puesto del señor Cantó?
¿Carmen? Bueno, para mí aporta cero. Pero yo no soy una politóloga. Yo doy mi impresión y mi impresión. Además, es que creo que en las listas electorales que se convierten en batallas entre los partidos y lo que afecta ahora a PP y Ciudadanos tiene más de ese componente de lucha de partidos y de desestabilizar, al contrario, que lo que puede al final tener de repercusión en el voto. La sensación de descomposición de Ciudadanos, sí. El nombre de Toni Cantó como tal, a mí me parece que no mueve un solo voto a favor de la lista del Partido Popular. Ha generado desconcierto interno y luego vamos a ver por qué. Yo es que creo que dentro de esa lista, en los primeros puestos, fijaros, veo más de Génova a Enrique López casi que a Toni Cantó. Es verdad que había sus dudas, pero la relación, la buena relación y el inicio de esa, además de esa relación política, lo hace la propia Isabel Díaz Ayuso, que se lo dio trabajando con tiempo desde el año pasado, y con comida incluida en la Puerta del Sol el 21 de diciembre. Pero luego lo que está trascendiendo esas informaciones sobre la tensión de Génova y la Puerta del Sol sobre el lugar donde se coloca a Toni Cantó, me parece que aquí hay que tener bien en cuenta quién está con Ayuso, quién dirige su campaña, la potencia de una persona como es Miguel Ángel Rodríguez, y lo que hacen, dicen, y si me permitís, eso lo entrecomillo, mangonean, que eso ya es fruto de lo que escucho dentro del partido, en Génova. Al final, siempre en Madrid, el partido, la dirección nacional, siempre quiere estar y quiere controlar, y ese pulso lo estamos viendo en el hecho no menor de cómo se está frenando la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso, pese a su liderazgo y su potencia, se convierta en la presidenta regional. Y a mí me parece que lo que vamos a ver de aquí hasta que se celebren las elecciones es esa tensión, porque la campaña la va a dirigir Miguel Ángel Rodríguez y la va a decidir Isabel Díaz Ayuso, pero Génova se resiste a que ellos no estén y no sean copartícipes, además del éxito que se presume que se va a producir, aunque todavía las encuestas pues no se pueda decir que den una mayoría absoluta rotunda a la suma de PP y Vox, pero van en esa dirección, que Pablo Casado pueda apuntarse a ese éxito y no se lo apunte única y exclusivamente Isabel Díaz Ayuso, porque lo que nadie le niega dentro del partido es que ahora mismo es una figura al alza, es una potencia, sí, dentro del partido, en clave política, que va para arriba y que además tiene vida propia.
Bueno, dejadme que saluda a Miguel Ángel Liso, que lleva ya un par de minutos o tres al otro lado del teléfono. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No estás navegando por el Ebro ni nada parecido.
No, estoy aquí.
¿Te has perdido en la niebla del Pilar?
No, estoy aquí en Zaragoza, en la redacción del Aldo, y escuchándoos con mucho gusto.
Bueno, ¿tú crees, sí, como Carmen, que Toni Cantó no aporta nada?
Yo creo que sí que aporta. Fíjate, bueno, Ayuso tiene en este momento el viento de cara, y es muy posible que, salvo que rellenara la lista con algún gente de escándalo, yo creo que Ayuso, Isabel, va a ganar con de sobra y de calle. Otra cosa es que alcance esa mayoría tan ansiada, ¿no? Pero que gana seguro y además holgadamente. Pero yo creo que Toni Cantó, yo creo que ha hecho una buena labor en Valencia como portavoz de Ciudadanos. Yo creo que ha sido posiblemente el único que plantó cara con muchos argumentos al gobierno de la Generalitat, y yo creo que hay que pensar también un poco en el día después. O sea, Toni Cantó puede aportar para el día después, yo creo que puede ser un buen parlamentario, que dialécticamente creo que da mucho juego y puede ayudar mucho a Isabel sobre todo en el tema de la asamblea. Yo lo veo así, o sea, y luego Toni Cantó, a pesar de que se está hablando de un cierto enfrentamiento entre Génova, que lo ha habido, en los primeros momentos, yo creo que ahora mismo ha habido una especie de acuerdo en el que, según gente muy cercana a Isabel con la que he hablado, yo creo que están de acuerdo en que Toni Cantó forme parte de las listas, ha habido acuerdo, y que ocupe el número 5. Yo creo que ahí no va a haber ya más batalla, y por el bien, efectivamente, no sé quién lo apuntaba, de la propia presidenta Isabel, yo creo que es mejor que el PP de Génova tampoco se meta mucho en la campaña, que le dejen hacer, y que de esta manera Isabel se sienta más libre para poder hacer la campaña que ella cree que es buena para ganar.
A ver, Ana.
Si a mí me... Vamos, de acuerdo con Carmen en que en este caso Pablo Casado tiene que hacer lo imposible para atribuirse algo de la victoria. No sé, hasta presentarse en los actos aunque no lo inviten, y como es el presidente del partido, pues le dejarán en la primera,
le cambiarán el sitio,
lo necesita. Estos debates que hacemos siempre, o estas apreciaciones que hacemos siempre los políticos, cuando suma o no suma el líder, esta vez si suma, con Pedro Sánchez en unos momentos no sumaba nada y luego si sumaba, y bueno, estas cosas son así. Entonces, muy de acuerdo con Carmen en que necesita también que el éxito que se vislumbra, que dicen todas las encuestas, fundamentalmente porque se va a llevar también mucho voto de Vox, esto es lo que parece, pues necesita Casado que ponerse una parte de la medalla. Y respecto a si Toni Cantó suma o no suma, o aporta o no aporta, así a priori, que le conocemos, lo hemos visto aquí en el Congreso, pues decíamos, hombre, pues quizá no mucho, pero sin embargo, también le doy la razón a Miguel Ángel en el día siguiente. Y en el día siguiente, el perfil, eso lo ha demostrado Toni Cantó, si le dejan, claro, si cuando configure su grupo parlamentario, claro, porque si no le dan bola o no le dan cancha, pues entonces sus méritos o sus actitudes no se van a notar. Pero si le dejan, es muy efectista. Toni Cantó es un parlamentario muy efectista. Algunos dicen, no lo digo con ánimo peyorativo, tengo mucho respeto a los actores, es un actor.
Es un cómico, entonces, puedes decir cómico, a los actores les gusta que le llamen cómico.
Claro, o sea, claro, pues, claro, es un cómico y representa como nadie. Y él en los últimos tiempos, Miguel Ángel, es durísimo. Sí. Pero durísimo, es lo que decimos, pero cañero hasta unos límites y además sin titubear, que esto, bueno, pues sí, ahí el aprendizaje que tiene todo actor, representa el personaje de duro sin titubear. Y yo creo que para la legislatura que viene, pues es posible que alguien, bueno, la propia presidenta o su asesor principal, Miguel Ángel Rodríguez, le ha dicho, nos va a dar juego. Esto lo digo a priori, pero no sé si va a ocurrir o no. Ahora, una oposición, ya me callo, de verdad, Miguel Ángel, dura, para una oposición, para hacer frente a una oposición dura como la que viene, muy dura, con un Pablo Iglesias, con Mónica García también disputando el protagonismo, no sabemos como lo hará Ángel Gabilondo, pero también lo intentará, digo porque lo de la dureza y esto no es lo suyo, ya veremos cómo se le da, pero que entonces un Toni Cantó podría jugar ese papel implacable de una manera extraordinaria, vamos.
Yo fíjate, yo sí, la pregunta es, ¿es sustancial la presencia de Toni Cantó para que gane a Isabel? Yo diría que no. Es cierto.
No
es sustancial. No. Eso es verdad. Pero, como digo, y hemos apuntado, para el día después, yo creo que puede ser un elemento para la presidenta, para Isabel, importante de cara a debates y a muchas cosas.
Bueno, eso sí le dan papel, es que yo creo que puede
ser. Siempre y cuando.
Tiene razón, Anabel, si le dan papel.
Claro, hombre, pero es que para eso tiene que recomponer un ecosistema nuevo. Si es que el problema de Isabel Díaz Ayuso es que tiene un ecosistema perfectamente establecido y tenía un equipo de gobierno que ya no quiere tocar, básicamente, entre otras cosas, porque no estamos exactamente en una legislatura nueva. Esto va a durar 2 años. La legislatura son 4, ella quería dar una idea de continuidad, lo que pasa es que quería quitarse de medio a Ciudadanos, curiosamente. O sea, no deja de ser una paradoja. Quitar de encima a Ciudadanos y ahora resulta que me están pidiendo en la tertulia de Herrero que yo le dé un protagonismo a quien tiene una significación clara de Ciudadanos. Pues no sé yo si eso es de viaje para llegar a esta conclusión.
Pues es que yo no lo veo, de verdad.
Pues
discrepo de... Yo hoy estoy en minoría completamente.
No, yo estoy bastante cerca de ti, ¿eh?
Ni creo que sume nada en la campaña. Creo que además en esa campaña electoral, Toni Cantó, que también le gusta mucho por ese componente del teatro, tener mucho protagonismo, puede ser un elemento de distorsión e ir por un camino que no sea el que marquen las directrices y todo está muy medido desde el equipo electoral de la presidenta. Y para el día después, Isabel Díaz Ayuso no necesita ningún Toni Cantó a su lado. Ella ya ha demostrado en un momento muy complicado durante todos estos meses de pandemia, no necesita que nadie la acompañe en el protagonismo, se enfrenta en el cuerpo a cuerpo con el presidente del gobierno hasta el punto de que pone sordina a lo que dice y lo que hace el líder de su partido, y eso es lo que molesta y preocupa en Génova. Y no hay lugar para, o sea, no hay espacio para más de uno. Ella seguirá siendo la única protagonista y la que liderará el discurso y además un discurso en clave nacional del PP y lo que afecta a de oposición de gestión entre el gobierno de la Comunidad de Madrid si mantiene ese gobierno con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Y luego Toni Cantó, porque estamos en un momento en donde yo creo que la política, todo este ruido que está acompañando, además, a unas elecciones sobrevenidas, donde posiblemente muchas veces en la calle dirán en qué están. Están más a veces los políticos, o casi siempre, en las cosas y las discusiones de los partidos que lo que puede ser lo importante. Esa fuga, los movimientos, la pelea tan sangrienta que estamos viendo entre PP y Ciudadanos, que yo creo que es más en clave de partido que en clave electoral. No digo que no se vaya a producir ese trasvase, pero que ahora mismo lo que estamos viendo son, bueno, pues las cuestiones que afectan estrictamente al partido. Al final, la imagen que queda de Toni Cantós, yo lo he percibido esto bastante ahora mismo en los comentarios que escucho, es, joder, es que puede representar incluso un poco lo peor de la política en cuanto a cómo se va cambiando de partido, la falta de principios, cómo le hemos visto lo que ha dicho del Partido Popular e incluso lo que ha dicho muy recientemente cuando hubo una ejecutiva de Ciudadanos y salió diciendo y justificándonos que en ningún caso le iba a volver a la política, que él ya tenía su camino en la vida artística. Cuando para entonces él no solo ya llevaba semanas hablando y negociando con Isabel Díaz Ayuso, sino también con la Dirección Nacional del PP. Entonces, ojo con estos movimientos. Yo creo que al final, además, ahora mismo hay mucho foco porque es el momento en que se produce el salto. Pero luego la campaña se va a llevar por delante a Toni Cantós y a muchos otros. Nos va a quedar Ayuso, Iglesias y poco más.
La campaña,
desde luego. Y la victoria no será por Toni Cantós, no va a añadir nada, sino será por la gestión y la capacidad que tenga Isabel Díaz Ayuso de aglutinar el voto de la derecha, incluyendo también, yo creo, todo lo que afecta al espectro de Vox.
No sé por qué dices que estás sola, Carmen. Yo estoy bastante cerca de tu tesis.
Yo te digo, no, es que, hombre, está claro que Isabel Ayuso tiene su protagonismo, tiene su valentía y lo ha demostrado. Pero ha tenido unos grandes escuderos al lado, que yo creo que eso le ayuda mucho también a la gestión, y va a necesitar escuderos para seguir haciendo la gestión y la política que hace. No sé si Toni Cantós al final podrá ser un buen escudero, no será. A mí, a priori, le digo, no me parece mal, yo pienso un poco más en el día después. Y luego, si fuera por las contradicciones, la política se quedaba desértica.
Sí, desértica. En eso sí te doy de acuerdo, ahí estamos, o sea, los dos. Hay alguna excepción, pero...
Bueno, hay alguna excepción que debe estar de anacoreta, pero desértica, Carmen, es decir, por desgracia, y tienes toda la razón, las contradicciones permanentes entre los partidos, los miembros y tal, es tremenda, que lleva un poco a la desconfianza del ciudadano. Pero yo no sé si estamos tan acostumbrados que la gente se ha habituado.
Bueno, ahora,
y como dice Cantós, dice, oye, quien cambia son los partidos, no yo, ¿no?
Bueno, tú has hecho antes una pregunta retórica que a lo mejor deberíamos trasladar esa pregunta precisamente a dos de las personas que tienen la experiencia personal. Tú dices, ¿será un buen escudero? Pregúntaselo a Rosa Díez. ¿Fue un buen escudero de Rosa Díez o ha sido un buen escudero de Inés Arrimadas? ¿Qué opinan ellas como escudero? Claro, porque es que ahora vamos por la tercera apuesta. Entonces ya no se trata de principios, se trata, digamos, de lealtades o de... Tampoco la lealtad tiene que ser racional, yo no soy para nada partidario de eso. Pero bueno, es que ella ponía por los cuernos de la luna a Rosa Díez y luego, justo con Irene Lozano, pues, ojo, que también va a tener morbo, ese encontronazo en la Asamblea. Hizo la plataforma crítica a Rosa Díez y luego empezó también muy cerca de Inés Arrimadas tratando de consolidar el liderazgo de Inés cuando se fue a Albert Rivera y terminó siendo el Pepito Grillo de Inés Arrimadas. Por lo tanto, si yo fuera Isabel Díaz Ayuso y oyera a Miguel Ángel Liso preguntar, ¿va a ser un buen escudero? Pues no sé.
Te lo pensarías.
Me lo pensaría.
Yo creo que Isabel Díaz Ayuso es consciente de que este hombre ha sido buen escudero hasta que dejó de serlo.
Claro.
¿Y cuándo dejó de serlo? Pues cuando su partido no tenía apenas expectativas de triunfo. Entonces, no es una buena credencial. Esto vaya por delante.
Y luego la disciplina de partido es muy complicada. No. O sea, porque él es, siendo la mamá de Tarzán en la Asamblea Valenciana, donde él fijaba el discurso que le convenía y la estrategia que le convenía y la contundencia que le convenía, pues vale, pero ahora, como segundo, tercero o cuarto... imagínate tú cuando te diga, no, es que esto ahora no conviene decirlo, ahora tienes que decir esto, o ahora no te toca salir a ti. Pues no es lo mismo.
Le sentó mal irse, ¿eh? Eso hubo un forcejeo en su momento, no le gustó nada porque estaba encantado en el Congreso. A él, bueno, fue una petición de Inés Arrimada, muy 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 seria, y bueno, pero él no quería irse de ninguna manera, porque estaba muy muy contento. Luego le cogió el gusto, pero él sabe que, o él piensa que en el Partido Popular, como pensamos todos, en el Partido Popular, ¿no?, hay futuro. El Partido Popular tiene presente y futuro. Yo creo que sobre eso, no cabe la menor duda. No sé cómo va a quedar el liderazgo, no sé qué pasará con Pablo Casado, pero con las siglas del Partido Popular, yo creo que tienen futuro. Vamos, como no, el primer partido de la oposición, el primer partido del gobierno en muchísimas ocasiones, y aunque la operación de Casado, que es así como lo justifica, lo cosa que no sé si con Toni Cantó esto está bien, bueno, que la operación es la reunificación del centro-derecha, pues ahí cabe todo, y es ir presentando nombres, que ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, al revés, lo hacía Ciudadanos, presentando a alguien del PP y a alguien del PSOE. Bueno, en este caso Casado yo creo que está muy obsesionado con eso, obsesionado con la que por él no quede, y que Ciudadanos, la mayor parte del voto de Ciudadanos, del voto, pero también de los dirigentes que merezcan la pena, que se vayan a su partido. Entonces, futuro sí tiene, y en Ciudadanos, pues probablemente ninguno.
Bueno, hoy tengo que hablar de Cataluña, de todas maneras. O sea que ahora, inmediatamente después de las noticias de las 6, que faltan unos minutos, hablaremos de lo que está pasando con el señor Aragonés, y de Toni Cantó seguiremos hablando de aquí al día 4 de mayo con bastante frecuencia. Las 6 de la tarde, menos unos segundos. Primero renovamos un poco el ambiente del estudio y luego nos vamos a escuchar a Verónica Jorro.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado como su número 2 en la lista electoral para el 4 de mayo al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras él a la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, después el consejero de Justicia, Enrique López, y en el quinto puesto el ex portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó. Esto ha cambiado los planes iniciales de la presidenta madrileña, que abogaba por llevar en los puestos del 2 al 8 a todos sus consejeros del gobierno regional. Sin embargo, dice la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que no hay malestar en el partido por el fichaje de Cantó.
Creo que es una buena noticia que personas como Toni Cantó se incorporen a un proyecto de centro-derecha como es el del Partido Popular. Sobre todo porque lo que significa es que hay muchos españoles que están entendiendo la necesidad de unir el centro-derecha para que sea la alternativa real y posible a Pedro Sánchez, que en estos momentos está en la Moncloa. Por lo tanto, me parece que la decisión de Toni Cantó de incorporarse y de querer apoyar un proyecto como es el del Partido Popular desde una posición de independiente me parece muy acertada y fantástica.
En el Parlamento de Cataluña, aunque hoy fracasará la primera votación, el candidato de Esquerra sigue reclamando su apoyo a las fuerzas separatistas. Hace unos minutos Esquerra, Junts y el PSC y la marca de Podemos ha protagonizado el primer gesto de boicot hacia los 11 diputados de Vox en el turno de palabra del líder del partido en Cataluña, Esmeralda Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mostrando esvásticas y abandonando el hemiciclo, la gran mayoría de ellos, para no escuchar el discurso de Ignacio Garriga, en el que ha querido advertir de que estarán muy vigilantes ante cualquier ilegalidad, han dicho, en la nueva legislatura. Después acusándole, en el caso de la presidenta de la Cámara, de haber hecho un discurso lleno de injurias, discriminaciones por razón de raza y faltar el respeto al pueblo de Cataluña. El candidato aragonés también ha convertido su réplica a Vox en un alegato contra el odio y el fascismo. Escuchen, porque así le ha respondido Ignacio Barriga.
Tener que escuchar lecciones de alguien como usted, que representa un movimiento que ha sembrado odio, división y terror en la sociedad catalana, es un insulto a la inteligencia y le aseguro que no se lo voy a permitir. Y le digo que yo no tengo que recurrir ni a grandes escritores ni a grandes ensayistas, porque les tengo a todos ustedes delante. Son ustedes la encarnación del odio y de la división. Prepárense, porque van a tener una legislatura donde quizás ustedes trabajen poco, pero les aseguro que el Tribunal Constitucional trabajará mucho. Muchas gracias.
Garriga ha llevado a su estreno en la Cámara la unidad de España, la lealtad a la monarquía, el manifiesto de los 2.300 y el atentado sufrido por el presidente de esta casa, Federico Jiménez Los Santos, uno de los impulsores del texto por su defensa del español en Cataluña.
Gracias, Esmeralda. Y Miquel Iceta se ha convertido en el primer miembro del gobierno de Pedro Sánchez en ser vacunado con la primera dosis de AstraZeneca. Lo ha anunciado el propio Iceta en su cuenta de Twitter, donde explica que recibió el martes por SMS su cita para recibir hoy esa primera dosis. Termina diciendo el ministro de Política Territorial que las vacunas son seguras y eficaces y que entre todos acabaremos con el COVID. Por cierto, que la ministra de Industria y Turismo ha visitado hoy en Sant Joan Despí, en Barcelona, la farmacéutica que va a fabricar la parte final de la vacuna de Janssen en España. La empresa empezará a fabricar el antídoto a mediados de junio y espera tener 55 millones de dosis en el segundo cuatrimestre.
En esta planta se va a producir la vacuna de Janssen, que como saben es una de las vacunas que necesita solo de una dosis, lo que nos va a dar sin duda una escala importante para vacunar en los próximos meses a un porcentaje importante de población.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Fin de semana de selecciones nacionales. La Sub-21, por ejemplo, juega mañana sábado el segundo partido del europeo ante Italia, tras ganar el otro día solventemente a Eslovenia, 0-3, y la absoluta tiene que jugar el domingo y tiene que resarcirse de su tropiezo ayer ante Grecia en Sevilla. El domingo juega en Georgia, tiene que ganar para no complicarse su clasificación al Mundial. Además, ha comenzado otro Mundial, el de Fórmula 1, entrenamientos del Gran Premio de Bahrein. Mejor tiempo para Verstappen, segundo Norris, tercero Hamilton, cuarto Carlos Sainz. En la sesión que ha terminado hace apenas 45 minutos la carrera el domingo a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Vimos ayer que hoy no iba a haber investidura del señor Aragonés y hoy hemos sabido que el martes tampoco, lo cual nos coloca en una situación que me gustaría analizar con todos vosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperáis que pase de aquí a que se desbloquee la situación, si es que se desbloquea?
Miguel Ángel, que está ahí,
sí, más, Miguel Ángel es más,
a ver, más cercano, hombre, a la comunidad.
Todos sabemos que el principal escollo, que es el de dar legitimidad al llamado Consejo de la República. Ese es el principal escollo en el que se está basando fundamente Junts per Cat. Entonces, ¿qué va a pasar en estas 48, 72 horas? Si logran que al final RC ceda, que no quiere, de momento, a dar esa legitimidad y autoridad para dar cobijo institucional al señor Puigdemont, pues entonces, si no hay, no va a haber. Que empezarán a correr los dos meses, y en esos dos meses yo creo que Junts per Cat va a hacer sudar sangre a Esquerra Republicana para que efectivamente acepte lo que es su principal reivindicación, que es proteger a Puigdemont y darle una autoridad con el Consejo de la República, que para mí en este momento ya, bueno, y para muchos es incompatible tras las elecciones, con un gobierno como Pere Aragonés, que lo quiere dirigir, que quiere ir por otra ruta, entre comillas, y de otra manera. Pero claro, yo creo que ahí va a ser muy complicado, porque con Torra había una cierta ambigüedad. Había una ambigüedad en la que sí que se le daba bastante autoridad a Puigdemont. Y eso que hubo momentos, también como sabéis, que Puigdemont y Torra llegó a algunos momentos en que dejaron de hablarse porque Torra se sentía presidente de Generalitat y tampoco quería estar bajo la tutela de Puigdemont, aunque al final hicieron las paces. Pero es que en este momento el enfrentamiento entre Esquerra Republicana y Junts per Cat es tan distante, es tan contundente, que yo veo muy complicado que ahora mismo en horas se pongan de acuerdo sobre esto. Pero cuando comience a correr el reloj de los 2 meses, yo creo que sí que intentarán formar ese gobierno y buscarán una fórmula, una solución para que Puigdemont, de alguna manera, quede protegido con una cierta autoridad institucional, no sabemos cuál, y entonces Junts per Cat sí que le dará, digamos, el visto bueno a Pere Aragonès con formación de gobierno e integración de gobierno. Pero yo creo que quedan muy pocas horas para esas 72, para la segunda votación, y que es poco tiempo, y que en este momento los planteamientos de uno y otro partido sobre el Consejo de la República están en las antípodas unos de otros.
¿Lo ves así, Carmen?
Sí, yo creo que, fijaros, no hay una discusión programática, ni siquiera las diferencias de Junts, derecha, con Esquerra y la CUP, que son los primeros que han llegado a un acuerdo, izquierda, están trascendiendo que tengan nada que ver con ocupación, alquiler, social y todas estas cosas con los que se enredan o que consideran que pueden convertirse en batallas ideológicas, ¿no? Están en el delirio soberanista y, bueno, luego el rencor que se está visualizando, es que es rencor lo que se mueve entre dos partidos que tienen que compartir gobierno, aunque bueno, Junts se podría quedar fuera si quisiera, pero son muchas bocas que han vivido de la administración catalana, del independentismo, y que Junts necesita mantener colocados. El problema es única y exclusivamente de Puigdemont, es que él quiere seguir dirigiendo el gobierno de la Generalitat, supuestamente de la República en el exilio desde fuera, y ahí está el pulso en eso y en quién controla también los fondos europeos de reconstrucción, cómo se reparten, y asegurarse Junts que los fondos europeos quedan en manos de gente suya. De aquí a la segunda votación, yo estoy de acuerdo, creo que es muy poco tiempo y que además el objetivo de Junts es desgastar lo máximo posible a Esquerra. Pero en cualquier caso, vamos a ponernos en que sí va a haber gobierno independentista, de una fórmula o de otra. Yo no veo otra salida, pero lo que salga de ahí es más de lo mismo. Se nos había presentado esto como uno de los grandes cambios que nos iba a traer el sanchismo, lo que iba a ocurrir y lo que estaba ocurriendo en Cataluña. E incluso se había presentado la posibilidad de la victoria de Esquerra, que fuese Esquerra quien dirigiese ese gobierno, la muestra de una futura estabilidad allí y en Madrid. De momento no tenemos ningún gesto que vaya en esa dirección, y yo lo que escucho, no en el discurso oficial de Moncloa, sino en el discurso privado del socialismo catalán e incluso del propio exministro y candidato, es que este gobierno que se va a formar lo único que puede traer es inestabilidad. ¿Cómo afecta eso a la legislatura de Sánchez? Sin duda que va a afectar en un momento en donde creo que todos los posibles, esa posible geometría variable se está cayendo, desde Podemos con Pablo Iglesias ya en la oposición, Ciudadanos en la situación en la que quede con un debate interno sobre si se apoya o no apoya al PSOE que deja a Inés Arrimadas con muy poquito margen de actuación, y una Esquerra que con Junts dentro o fuera, creo que aquello que se decía ya con Soraya Sáenz Santamaría y se nos ha vuelto a decir tantas veces en el gobierno de Sánchez, de que Esquerra son los buenos y lo van a hacer bien en cuanto les demos un poquito de oxígeno, pues no parece que vaya por ahí el camino.
Una pregunta, Anabel, porque tú probablemente lo podrás contestar. A mí me ha sorprendido mucho, lo digo porque estábamos conjeturando si se podía en la segunda votación. Albert Batet le ha dicho con toda claridad a Pere Aragonès: no convoque usted la segunda sesión. O sea, que además ha dicho lo puede hacer, pero yo creo que no lo puede hacer, ¿no? Es decir, yo creo que es obligado que haya 48 horas después.
48 horas.
Tiene que haberla.
Tiene que haberla. Sí, efectivamente, tiene que haberla para que haya una segunda votación. Se me escapa por completo cómo se puede eludir una norma reglamentaria clarísima, que se ponga de acuerdo, que nadie proteste y que se pongan de acuerdo en la Junta de Portavoces todos los grupos para decir que no hay Pero tendría que producirse eso y no creo que vaya a haber unanimidad.
No, bueno, yo no creo que el PSC lo apoyara, pero...
Y que el PSC lo apoyara, porque a mí me parece que eso, quizá cuando decía Ignacio Garriga de Vox, que yo creo que lo decía por otros temas, que va a tener mucho trabajo el Tribunal Constitucional, a lo mejor esto iba a ser lo primero.
Es que ya se ha producido el primer recurso en el Tribunal Constitucional.
Porque tenemos ya una... hay una larga tradición ya del independentismo de incumplir las normas, pues con el resultado que se tiene, porque luego se les piden cuentas legales. Yo no me puedo explicar cómo se puede eludir la convocatoria de ese pleno, la verdad. Respecto a las cuestiones más de fondo, uno, cuando los oyentes les decimos, bueno, es que hay un Consejo de la República, el Consell de la República, que dirige Puigdemont desde Bélgica, y quiere seguir pintando. No solamente que quiera seguir pintando, es someter al presidente, al eventual presidente de Cataluña, de otro partido, Pere Aragonès, a que tenga que pasar por las arcas claudinas de Puigdemont. O sea, que sea Puigdemont el que autorice o no, en última instancia, todo lo que haga el gobierno y, sobre todo, lo que decida su presidente, Pere Aragonès. Ese es un punto pues muy, muy difícil que sea aceptado, porque antes se nos había olvidado lo del Consell de la República, porque no hacía falta, era Junts per Catalunya quien gobernaba, no hacía falta. Y después no se nos olvide tampoco que cuando se produjeron las elecciones y hasta casi un mes después, tres, cuatro semanas, yo con todos los interlocutores que hablaba, catalán, sobre todo también de Esquerra, nos decían, es que Junts lo que quiere es que se repitan las elecciones. Porque no se resignaban, simplemente no se resignaban, y dice, ya la siguiente, dice, porque como van a tontear, muchos estos de Esquerra van a tontear con los del PSC, no han tonteado nada, no les han dado ni la más mínima oportunidad al PSC que tontee. Entonces yo reconozco que en este momento no sé si eso tiene alguna todavía posibilidad por parte, sobre todo, de Puigdemont, que siempre ha ido al cuanto peor mejor, es decir, provocamos otras elecciones. No sé eso en qué momento está. Y después, en cuanto a las elucubraciones que todos hemos hecho sobre que iban a entenderse el PSC con Esquerra, bueno, yo ahora ya a toro pasado, creo que alguna vez lo he dicho aquí, no dije quién era la fuente, se puede decir Miquel Iceta, pues en varios encuentros que a lo largo de la campaña se tuvieron, nos decía a algunos periodistas, no nos equivoquemos, Esquerra al final no va a pactar con nosotros. Le tiembla las piernas, no sé si es literal, era mi traducción, pero Iceta siempre lo dijo. Al final yo no me fío de Esquerra. O sea, que nosotros hemos montado también la idea de que Esquerra, yo creo que ha sido más periodístico que otra cosa, y un deseo del gobierno de Pedro Sánchez, por supuesto, pero que quien sabía de esto, pues, por ejemplo, Iceta, decía, no confiemos en esto, que si estuvieran muy alejados electoralmente los de Junts, muy alejados, y no los tuvieran en el cogote, pues hubiera sido posible, quizá, pero así de ninguna manera. O sea, que gobierno independentista habrá, no sabemos si en esta o con otras elecciones.
Pero nadie de los periodistas no ha sido, quiero decir, es verdad lo que, estoy totalmente de acuerdo contigo, Iceta, hablabas con la parte catalana. Pero ese relato que hemos construido sobre el tripartito catalán y estas elecciones y la posibilidad de ese tripartito que diese un giro y demás, nos lo han alimentado desde Moncloa y desde lo que es el Consejo Áulico, por decirlo de una manera, y no poner nombres y apellidos del presidente del gobierno. Ellos son los que han generado esas expectativas, aun cuando desde Cataluña se decía, aunque solo sea porque el electorado no está preparado para ello, no lo van a hacer.
En cuanto a la posibilidad de una repetición de elecciones, a mí me cuesta mucho creerlo.
Sí, no, a mí también.
Yo creo que el independentismo...
Solo lo he recordado, el dato.
Sí, sí, se ha medido muy bien en estas elecciones. El resultado ha sido el que ha sido. Pueden perder todavía más. Y no pueden, necesitan mantener esa estructura de poder porque no tienen otra cosa. Entonces pueden estirar, porque lo que menos les importa es la gestión, la sanidad, la pandemia. No, ellos están en lo suyo, en el pulso por el poder, dentro de ese odio que mantienen ahora mismo Esquerra y Junts. Y tienen tiempo para estirarlo en perjuicio de Cataluña, por supuesto que sí. Pero incluso aún en el supuesto que Junts se quedase fuera del gobierno, dijese desde fuera, y ahora voy a estar todo el día señalando... los incumplimientos o cómo vas a Madrid y cedes, pero hasta ese supuesto me parece extraño de que conceda apoyar a Esquerra o permitir que gobierne sin repartirse una parte del pastel de cargos, de presupuesto público y de poder, que es lo único que les da sentido en estos momentos.
Sí, yo la verdad es que de la propaganda oficial de ese gobierno tripartito que efectivamente se nos vendió a todos, yo nunca me la llegué a creer del todo porque lo veía muy difícil, porque alguien lo ha dicho, a algunos les tiemblan las piernas, es verdad. Pero
sí, una
sí, pero la posibilidad de un gobierno en solitario de Esquerra Republicana apoyado desde fuera, eso ahora mismo, os lo aseguro, es una de las opciones. Es que está encima de la mesa y que Esquerra Republicana está suspirando, pero yo lo veo prácticamente imposible. Por eso ha hecho el discurso que ha hecho Pere Aragonés.
¿Estás insinuando, solo para aclararme, Miguel Ángel, estás insinuando la abstención del PSC?
Exactamente. Pero por eso Pere Aragonés, pero digo que es prácticamente imposible, Pere Aragonés ha puesto mucho
no, no creas, en la tema social. Varios espías paraguayos me han estado diciendo ojo a eso, ¿eh?
De los 700 millones, tema social, porque con Esquerra Republicana al final sobre esa base del tema social puedes torear un poco los temas independentistas, ir aparcando poco a poco. Y efectivamente, ahora mismo, sabiendo y visto lo visto, por supuesto que está habiendo algún movimiento para que el PSC se abstuviera. Claro, ¿qué puede pasar? Que si Junts ve que el PSC se va a abstener, igual pasa el no, y no sale. Quiero decir, que es toda una jugada muy maquiavélica, ¿no? Muy maquiavélica. Ahora, elecciones, yo también apuntaba antes, yo creo que si ahora dentro de 48 horas vuelve a salir que no y no sale Aragonés, quedan 2 meses. Creo que alguna fórmula encontrarán para dar ese cobijo institucional a pero no de la manera que ellos pretende, que efectivamente
es mandar.
Sí, es un modo paralelo en el que el señor Puigdemont sigue siendo casi presidente del exilio y
claro,
que además
el presidente
marca
legítimo,
la hoja de ruta de la independencia frente al presidente legítimo de la Generalitat. Y eso, yo creo de verdad que al final en alguna solución encontrarán para gobernar como bloque independentista.
Bueno, más nos vale, ¿eh? Porque otras elecciones van a acabar con nosotros. De todas maneras, me parece que era Carmen la que decía hace un instante, o Miguel Ángel, no me acuerdo, el impacto que esto está teniendo en el gobierno de España. Es decir, es que de momento Sánchez no puede moverse. Es decir, es que mientras esté la campaña electoral en Madrid, con Podemos siendo además arrojado a las tinieblas exteriores por Gabilondo, y mientras estén buscando un gobierno en Cataluña a ver cómo queda Esquerra ni Podemos pueden ir en ayuda de Sánchez. Yo no sé lo que va a durar ni lo que va a hacer Iván Redondo o el propio Pedro Sánchez o los gurús que tomen decisiones, pero o algo hacen o España entra en una parálisis política verdaderamente tremenda.
Sin duda.
Lo que quieren es que no entre en parálisis económica. Entonces tienes razón, desde el punto de vista político están eludiendo todos los temas escabrosos, pero como veis se va a seguir hablando de dinero, pues ahora de estas ayudas de los 7.000 millones.
Y hay una noticia que no hemos comentado y es que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso en Alemania sobre el fondo de recuperación.
Sí, pero
y esto
retrasa.
Puede hablar que se retrase la llegada de los fondos todavía más de lo esperado.
Yo es que, de verdad, mi impresión es que cuando se dice legislatura acabada no quiero decir que vaya a haber elecciones pasado mañana, pero yo creo que esta legislatura está acabada, que lo que ha ocurrido en Murcia ya sí que ha terminado por dinamitar absolutamente todos los equilibrios, incluso dentro de cada uno de los bloques, y que, por supuesto, Sánchez puede aguantar ahí y tiene la intención de aguantar en tanto implementa los fondos europeos, termina con la vacunación, pero que tiene que convocar elecciones antes de que este espejismo que va en las cifras de paro no las va a poder contener en los próximos meses, pues se tenga que enfrentar a decisiones legislativas y llevar al Parlamento medidas, como puede ser el tema de pensiones o mercado laboral, que va a pedir Europa y no tiene socios con quien sacarlo.
Eso es lo que me preocupa, es decir, que nunca hemos dependido más sin saberlo de lo que pasa en Cataluña. También de Podemos, pero hay que decir que es que nos hemos quedado sin... En fin, sin...
Sigue habiendo los 9 votos de Ciudadanos, pues ya son 9, ¿no?
Son
porque
9.
Hay uno que no sabemos
hay
lo,
uno que se ha ido al mismo.
Lo que haría
sí, PNV.
El señor del mismo, y por supuesto el PNV, que siempre se sitúa en el terreno práctico. Yo creo que se va, insisto en que se va a hay yo creo que la legislatura con la vacuna, con la vacunación y con los fondos, aunque se retrasen, se llena. Y además, claro, sería por parte de Pedro Sánchez suicida convocar elecciones en el año 22, como decía Carmen, será en el momento en el que haya más paro y esté todavía todo bastante manga por hombro. Yo creo que necesitan que avance el 22, sí, para que algo se note. Es su esperanza, ¿eh? Esto es información, no saber, esperanza de ellos.
Tiempo perdido con la cifra de deuda, de déficit, la necesidad de reformas. Hace un año estábamos hablando de grandes acuerdos de reconstrucción. Si lo que nos estamos planteando ahora mismo es que tenemos un gobierno que lo que se va a dedicar es a repartir los fondos europeos y vamos a ver con qué criterio, y a terminar con una vacunación que nos llega desde Europa, para con eso generar la ilusión a los españoles de que, por favor, mejoremos en las encuestas y vamos a una reelección que permita mantener un mandato de Pedro Sánchez, porque no ha querido enfrentarse antes a las decisiones impopulares que necesita este país para salir adelante. Eso es lo que estamos diciendo.
Sí, estáis diciendo lo de siempre, cuando os despido. Es decir, planteáis muchas incógnitas, ponéis muchas interrogantes y no dais ni una puñetera.
Lo hacemos para que nos vuelvas a contratar.
Sí,
para que sigamos.
Momento, antes de eso tengo que despedirte, cosa que procedo a hacer inmediatamente. Carmen, quedas despedida en primer lugar.
Que descanséis. Y descanséis.
Y tú muchas también, gracias, Miguel Ángel, quedas venga, también despedido. Y
buen fin de a
y
todos.
Y él también. Ha venido hoy a hacerme compañía al estudio, pero eso no exime del despido obligatorio.
Bueno, pues
porque es la hora de despedir. Eso es lo que dice el reloj de este programa.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos 2 relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.